Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford ha desarrollado un nuevo método de cribado auditivo que utiliza tecnología de ultrasonido para detectar hipoacusia en recién nacidos con mayor precisión. Este método, que aún se encuentra en fase de pruebas, ha demostrado ser más efectivo que los métodos tradicionales en identificar problemas auditivos tempranos, lo que podría permitir intervenciones más rápidas y efectivas. Este trabajo de CODEV y FIAPAS defiende ampliar y mejorar los cribados para detectar sorderas en la infancia. El estudio destaca que los programas actuales solo vigilan hasta los 4 años, pero muchas sorderas aparecen después.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
Detección temprana de la hipoacusia en recién nacidos puede transformar su futuro. Hoy conoceremos más de este tema para explorar cómo identificarla y abordarla a tiempo, brindando a los pequeños la oportunidad de un desarrollo pleno. Te invito a que me acompañes en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Se estima que 1 a 3 de cada 1,000 recién nacidos presentan algún grado de hipoacusia, lo que puede afectar su desarrollo de lenguaje y comunicación. Hoy el doctor Daniel Espinel, pediatra, parte del equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito, nos habla sobre la importancia de las pruebas de audición en recién nacidos y las opciones disponibles para tratar la hipoacusia. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos.
Oye, gracias. Qué gusto acompañarles, amigos de mí.
Estamos iniciando el año, doc. Tenemos que iniciarlo de la mejor manera.
Nuevos propósitos, nuevas metas.
La hipoacusia neonatal puede ser difícil de identificar a simple vista. ¿Por qué es crucial realizar estas pruebas de audición, doc, en todos los recién nacidos?
No, es sumamente importante. El sentido de la audición es un sentido sumamente importante para la relación con tu entorno. Uh-huh. Tiene que ver mucho con la parte cognitiva nuestra y del niño. Hay situaciones patológicas que podrían hacer que por alguna razón durante la vida intrauterina pueda haber habido algún daño, tanto a nivel del oído o a nivel central. Pensamos principalmente que podrían ser algunos tipos de infecciones o a veces malformaciones congénitas, ¿no? Uh-huh. Y tú no puedes darte cuenta mucho si tu hijo escucha o no escucha, uh-huh, a menos que le hagamos un tamizaje auditivo. Esta prueba de screening neonatal que ahora se hace en todos los recién nacidos es lograr detectar tempranamente problemas de conducción a nivel del oído medio o si este problema es de otro tipo, a nivel central de la cabecita, por ejemplo, ¿no?
Hablando de estas pruebas, doc, ¿en qué consisten estos exámenes de detección auditiva en los recién nacidos? ¿Son dolorosos? ¿Son invasivos para el bebé? ¿Cómo son, doc?
Por suerte no. Son exámenes muy inocuos. Claro, cuando tú dices, a ver, una audiometría, ¿cómo le hacen a un neonato, no? Y te imaginas que te ponen los audífonos y escuche de un lado, escuche del otro. Imposible hacer en los niños, ¿no? Pero lo que se hace es una prueba que se llama emisiones otoacústicas. Este aparato lo que hace es emitir una serie de ondas de distinta intensidad que se detecta en la respuesta del niño y se detecta el movimiento especialmente a nivel de oído medio. Entonces nosotros podemos saber a través de la respuesta que da el niño qué tipo de amplitud de onda él puede escuchar. Entonces hay parámetros que te dicen, bueno, de aquí a acá es audición completa, de aquí a acá no. Pero hay cosas que te pueden alterar este examen. Por ejemplo, cuando un recién nacido nace, tienes esta grasita en la piel. Uh-huh. Y esta grasita en la piel también puede estar metida en los conductos auditivos. Eso causa un problema en la transmisión, uh-huh, en este aparato. Y a veces, no es de alarmarse, por eso lo tomo ahorita en la colación, cuando el médico te dice, tiene que repetirse su examen en 8 días. Sí, y dice, no pasa. Y dices, mío, no, mi hijo no escucha del lado derecho o del lado izquierdo. Se trata de una obstrucción del conducto auditivo que con el tiempo se va a liberar. No hay que limpiar el oído al niño. solito se quita. Uh-huh. Y en 8 días te vuelven a hacer la prueba. En la mayoría de los casos se determina que está escuchando bien, pero en un porcentaje determinado de niños se logra determinar que existe algún grado de hipoacusia que puede ser detectable y manejable.
¿Y cuáles son estas causas más comunes de la hipoacusia, Doc? ¿En recién nacidos y hay factores de riesgo que padres deberían tomar en cuenta?
Claro, en realidad, mira, la hipoacusia es una hipoacusia conductiva, es la que te decía, son aquellos que hay daño en la cóclea y en el oído medio. Y la hipoacusia central, que es cuando existe algún problema en la formación intrauterina o incluso hay factores de heredo familiares en los cuales hay una sordera, una hipoacusia ya de nacimiento, porque no se formaron los canales que van hacia el oído y que llevan la información al cerebro. Esa es menos frecuente, en realidad el porcentaje es menor, y la hipoacusia, que es la del oído medio, son daños que pueden ocurrir con infecciones en la vida intrauterina, las del grupo TORCH, ¿no? Que es toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, este tipo de infecciones que son detectables y que están dentro del screening de seguimiento de una madre. Se hacen cada trimestre estudios para determinar si existe o no este riesgo infeccioso para poder disminuir el riesgo de que tu hijo tenga una secuela como hipoacusia.
Uh-huh. Ahora, si una prueba de audición inicial detecta una posible pérdida auditiva, ¿cuál es el siguiente paso para confirmar el diagnóstico, Doc?
Ya, el screening rápido, este de emisiones otoacústicas, es un examen súper rápido. El niño está acostadito en la NEO, le haces el chequeo este, te repite en 8 días. El siguiente es un examen un poco más completo, más largo, para lograr determinar si esta hipoacusia es conductiva, si es de la parte externa o es central. Si es central, que es un examen que hace generalmente o el audiofonólogo o el otorrinolaringólogo, o sea, médicos especializados en estos procesos, te van a hacer un estudio que te va a determinar el grado de hipoacusia. En el caso de que se logre determinar eso, hay que buscar causas, ¿sí? Y se deben hacer estudios de infección. Por ejemplo, se hacen inmunoglobulinas para ver si el niño estuvo expuesto a citomegalovirus o alguno de estos virus, para lograr determinar si hubo alguno de estos problemas. Ahora, en la mayoría de los casos, este daño podría ser irreversible, ¿sí? Y en caso de ser irreversible, o sea, es decir, ocurrió el daño en la cóclea, en la parte central, existen tratamientos. Si se trata de un daño conductivo en la cóclea, en el oído medio, hay los famosos y conocidos implantes cocleares, ¿sí? Uh-huh. Entonces, los implantes cocleares son dispositivos que van a cumplir la función de la cóclea que se puede haber dañado en el oído medio, ¿no? Y poder dar la parte de transmisión que el niño pudo haber tenido en afectación, porque su cerebro está preservado y las vías de transmisión de la audición están presentes. Pero no hay como explicarte el tamborcito, que es claro, el que lleva el sonido. Entonces se reemplaza con el tamborcito, que es el implante coclear.
¿Y eso se pone dentro o por fuera, Doc?
Existen dos dispositivos, ¿no? Hay cirugías que son implantes cocleares ya más internos, y hay otros dispositivos que usan otros niños que pueden a veces ser una buena alternativa en la etapa de preescolares, ¿sí? Para que sean externos y no invasivos.
Ahora, ¿cómo pueden los papitos estimular este desarrollo del lenguaje en bebés con hipoacusia mientras reciben ya sea tratamiento o alguna intervención?
Esto es súper interesante porque muchas veces la hipoacusia no es diagnosticada sino tardíamente.
¿Por qué, Doc?
El diagnóstico llega a veces ya cuando el niño no ha desarrollado bien el habla. Claro, empieza un problema, voy a ir a terapia de lenguaje, empieza el terapista de lenguaje y él te dice, tengo la impresión de que no escucha bien. Él a veces te refiere al especialista para hacer recién la audiometría.
Y eso estamos hablando ya de...
Ya una etapa preescolar.
4 o 5 años,
exacto,
¿verdad?
Hasta los 4 años, que ya tenía que haber desarrollado ciertos hitos del desarrollo psicomotor y del lenguaje, y ahí eso es lo que te alerta.
¿Qué podríamos hacer para no llegar a eso, Doc?
Verificar que nuestros hijos hagan el screening auditivo al nacimiento.
Es decir, aquí hay una alerta, entonces.
Exacto.
Como este foco de alarma.
Sí, hay veces que son como que exámenes como vienen de cajón. Entonces, no se les presta mucha atención. Le hacen la prueba del talón, que es el screening metabólico. Le hacen el chequeo cardiológico, que tampoco se registra en el carnet de nacimiento. Pero nadie le regresa a ver. Entonces, claro, de repente y en la consulta también me ha sucedido que llega un niño de 1 mes, 2 meses y en el screening auditivo decía no pasa y no pasa. Mm-hmm. Entonces, fueron al seguimiento, no nos dijeron nada. Entonces, claro.
O le pasaron, es como un cumplimiento,
o nos dijeron,
¿no?
Que sí vayamos, pero no fuimos. Uh-huh. Entonces, es justamente lo que tú dices, es una banderita de alarma, no descuidarse. O sea, cuénteme, doctor, ¿cómo estuvieron estos exámenes de protocolo que se hace al alta? ¿Qué significa?
Y en casa, doc, uno se puede dar cuenta cuando son bebés, no sé, al aplaudir, sí, cuando escuchan un ruido fuerte, porque casi uno siempre se estremece, por lo menos, ¿no?
Uh-huh. Podría haber como un signo indirecto, en efecto, que el niño tiene menos interacción con su entorno. Sí, o sea, escucha un ruido fuerte,
no
se despierta, sí, pero tome en cuenta que eso sería una hipoacusia total, o sea, el niño no escucha nada, pero podría haber parciales que podrían pasar desapercibidas. Uh-huh. Entonces, lo que debería ser adecuado es que en el control de tu niño mes a mes, veamos que se haya hecho este estudio y que tu pediatra también evalúe que se haya hecho el seguimiento adecuado. Hay niños que son muy tranquilos. Por más que tengan ruido alrededor, no se despiertan. Más bien, mi hijo se despierta cuando no escucha ruido. En este caso, pueden ser factores distractores, pero lo importante sería objetivar a través de un estudio inicial y un seguimiento si se trató o no de una hipoacusia.
En esto de la prevención, ¿hay alguna medida que las madres pueden tomar durante el embarazo para reducir el riesgo de hipoacusia en sus bebés?
Claro, ventajosamente, estas patologías son prevenibles. Claro, todo depende de que sigamos el manejo, el seguimiento, por ejemplo, de la embarazada, con tu ginecólogo, con tu médico de confianza, tu médico familiar, para que te hagas los estudios en cada trimestre y poder disminuir riesgos. Obviamente, en tus médicos te van a decir, a ver, usted no tiene anticuerpos contra citomegalovirus, entonces no tiene que estar en contacto, usted tiene una porción de parvularia, por ejemplo, ¿no? Evitar contacto con otros niños, que es la fuente de contagio del citomegalovirus, por ejemplo, ¿no? Y podemos tener cuestiones de prevención. Conocemos que además, estas infecciones en el primer trimestre es cuando realmente más daño pueden causar de este tipo. Si ya ocurren entre el segundo y tercer trimestre, ya se formó el oído medio, ya se formaron las vías de transmisión, entonces no va a haber daño al final del embarazo. Puntos claves es siga su evaluación con su médico de confianza, hágase los exámenes rutinarios, son importantes. A veces decimos, no, otra vez es el mismo examen, y además económicamente tiene un impacto, claro, pero es importante hacerlo porque va a prevenir estas enfermedades que a largo plazo van a ser un gasto adicional y un esfuerzo adicional para casa. Independientemente cuál sea el desenlace de tu enfermedad, si tú confías y tienes fe y hacemos lo que hay que hacer desde el punto de vista médico, claro está, pero poniendo la fe primero, tu hijo va a estar bien, va a estar bien. Empieza con eso y empieza a mentalizarte que tu hijo va a estar bien. El camino puede ser a veces un poco tortuoso, en efecto. No queremos pensar que nuestros hijos estén enfermos de nada, ¿sí? Pero la vida a veces nos lleva a enfrentarnos cosas de este tipo y solo a través de la fe, de la mano, obviamente, medicina, de la mano de Dios, todo va a estar bien.
Yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos dejar. Muchísimas gracias, doctor Daniel Espinel, pediatra, neonatólogo del Hospital Bosán de Desquito. Un abrazo y muchas bendiciones en este 2025. Doc.
Bendiciones, un feliz año.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Un oído atento percibe el susurro de Dios. Un corazón dispuesto puede escuchar su guía, incluso en los momentos más silenciosos. Él siempre tiene un propósito para cada vida. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bosán Desquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien, nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ. Hospital Bosán Desquito, HBQ, HBQ, Hospital Bosán Desquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.